Nos vamos a poner de pie, por favor, en respeto por la palabra del Señor, y vamos a abrir en Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7. Y vamos a estar viendo, como dice ahí en la pantalla, los versículos del 11 al 28. Hebreos capítulo 7, y vamos a estar viendo los versículos del 11 al 28. Y vamos a leer, ¿cómo se dice? En forma antifonal se dice. Que yo voy a empezar y ustedes pueden seguir. Yo empiezo con el 11, ustedes siguen 12 y así hasta el versículo 28. Entonces empecemos, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levante otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que fuese llamado según el orden de Aarón? Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por un nuevo domingo en el que podemos encontrarnos. Y no es que hemos querido muchos de nosotros tal vez venir, pero tú nos has llamado, nos has animado y nos has invitado a estar aquí una semana más para llenarnos de fe, para revivir nuestra fe, para revivir nuestra alma y poder seguir caminando en este mundo. Te damos gracias y te pedimos que bendigas este momento, que nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestro espíritu esté preparado para recibir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cuando nuestros hijos son pequeños, su alimento es la leche. Las nuevas madres o los que ya son padres por algún tiempo, obviamente saben eso. Pero cuando son más viejos, comenzamos a comer cosas más sólidas, por supuesto. Cuando entran en la adolescencia, especialmente los hombres, comen, pero de todo, no dejan nada en la casa. Y uno se pregunta, ¿dónde va tanta comida si es que no hacen nada? Pero es parte de la vida, es parte de crecer, es parte de ser joven. Esa es la verdad. Y de manera parecida en los capítulos anteriores, el escritor de Hebreo, no sé si han notado, ha estado exhortándonos, literalmente, exhortándonos a dejar de ser niños y comenzar a comer alimento más sólido. Un alimento más sólido para cada uno de nuestras almas. Y por eso es que los capítulos anteriores, si ustedes notaron, el alimento que nos da es bien sólido. Hay cosas duras de entender. Si usted está en una célula durante la semana o si usted ha venido domingo a domingo aquí, hay unas cosas difíciles de entender en este libro. Eso es comida más sólida. Y si usted le duele la cabeza mientras está aquí y dice, no entiendo estas cosas, o en la célula durante la semana, es que es así, es alimento más sólido. No se desanime, está creciendo. Esa es la verdad. Y es que es un libro tan rico en tantas cosas. Y esta mañana, por supuesto, no es la excepción. El escritor nos va a dar un poco más de alimento sólido. Y por eso el título de hoy es Más allá de las cosas elementales. Vamos a coger las cosas elementales que ya sabemos, conceptos elementales que manejamos, y vamos a ir un poco más allá. Y a no quedarnos solamente con eso, porque el cristianismo no solamente es creer en Jesús. Tenga eso en cuenta. El cristianismo no solamente es creer en Jesús. Eso de estar predicando solo a Jesús, quedémonos con Jesús. No. Este es el comienzo. Creer en el Señor Jesús es el comienzo de una vida rica en muchas cosas. Así que no hay que quedarse solo con Jesús. Hay que comenzar a profundizar en otras cosas. Hay que comenzar a masticar alimentos más sólidos. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. Y vamos a hacerlo especialmente enfocándonos en tres temas. El primero es la ley, la intercesión y el sacerdocio. Y vamos a ver si los acabamos. Si no, les quedo debiendo para la próxima vez que hablemos de Hebreos, en unos 10 años de aquí. Versículos 11 al 14. Capítulo 7, versículos 11 al 14. Voy a leer otra vez. Y trate de poner atención. Yo sé que hay cosas fuera de contexto, hay cosas que no entiende, pero trate de estar aquí ahora 100% conmigo. El versículo 11. Sí, pues, dice el escritor, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual no habló Moisés tocante al sacerdocio. Uno de los problemas más grandes que tenemos, un cristiano normal, común y corriente, cristiano por medio, uno de los problemas más grandes que tenemos en entender el libro de Hebreos es que no tenemos contexto. El libro de Hebreos fue escrito para judíos que conocían muy bien el Antiguo Testamento. Eso pone un problema para nosotros, porque no somos ni judíos y muchos de nosotros ni siquiera sabemos mucho del Antiguo Testamento. Así que me voy a tomar y nos vamos a tomar un par de minutos simplemente para poner todo esto en contexto. Y quiero mencionarle cuatro cosas que va a ayudarle a usted a enfocarse mejor en estos versículos aquí. La primera es esta. En el Antiguo Testamento Dios había dicho que los sacerdotes eran los mediadores entre el pueblo y Dios. Los sacerdotes eran el puente, si usted quiere verlo así. Eran el puente entre el pueblo y Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios había dicho que estos sacerdotes, que estos mediadores, que estos puentes deberían ser solamente de la tribu de Leví. Había una tribu, habían 12 tribus del pueblo de Dios, y una de las tribus era la tribu de Leví, y Dios había dicho, si va a haber algún sacerdote, ese sacerdote tiene que ser cogido de la tribu de Leví, no de la tribu de Judá. No de la tribu de Dan, no de la tribu de Benjamín, no de ninguna otra tribu, no de ninguna de las 11 tribus restantes, solo de la tribu de Leví. De ahí me vas a sacar sacerdotes. Por eso se los llama sacerdotes levitas, porque son de la tribu de Leví. Y eso es lo que había dicho Dios en el Antiguo Testamento. Número 2. Recuerde que el primer sacerdote levita fue el hermano de Moisés, que se llamaba Aarón. Y ese fue, de hecho, el primer sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el sacerdote principal. Aquí, por ejemplo, sería el más veterano, el pastor Santiago. Él sería el sumo sacerdote. Pero también habrían sacerdotes, no solamente sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Aarón y los sacerdotes, yo, los de abajo, de bajo calibre, por ejemplo, en mi caso, fueron los de los hijos de Aarón. Esos fueron los primeros sacerdotes. El primer sumo sacerdote, el más importante, el principal, fue Aarón. ¿Y Aarón de qué tribu sería? Tenía que ser de la tribu de Leví. Y fue de la tribu de Leví, por supuesto. Número 3. El sumo sacerdote y los sacerdotes levitas eran encargados de todo. Absolutamente de todo lo que pasaba en el templo. Y eso es clave entender aquí, hermanos. Los sacerdotes levitas eran encargados de absolutamente todo lo que pasaba en el templo. Y si ellos hacían bien su trabajo, Si ellos hacían muy bien su trabajo en el templo, de todo lo que pasaba en el templo, entonces la relación entre Dios y el pueblo estaba bien, no había problema. Pero si ellos no hacían bien su trabajo, la relación entre Dios y el pueblo no estaba bien. ¿Por qué? Porque eran el puente, pues por supuesto, eran los mediadores. Tenían que hacer bien su trabajo. Y número cuatro, para mantener la buena relación entre Dios y el pueblo, Dios mismo, a través de Moisés, les dio a los levitas una serie de reglas que tenían que cumplir dentro del templo para que esta relación sea perfecta y sea buena. Y por esto a esta ley se la llama generalmente ley levítica o ley mosaica. Este término se utiliza a veces porque vino de Moisés, pero fue cumplida por los levitas, levita o mosaica. De acuerdo a estas leyes, por ejemplo, el sacrificio se debía hacer solamente con ciertas clases de animales. Usted no podía traer un burro y sacrificarlo aquí para Dios, no podía hacer eso. Traer un perro, no podía. El sacrificio tenía que hacerse solo con cierta clase de animales. Solo en cierta manera. No es que venía y pum, le metía un flechazo, está sacrificado a Dios. Había una manera de sacrificar. Tenía que hacerlo vestido de cierta manera. No podía el sacerdote irse como se levantó en la mañana. Para todo esto había reglas. El incienso que se colocaba en cierto lugar, el arca del pacto, las lámparas, la fuente de bronce, el pan de la proposición, todo lo que estaba dentro del templo tenía que estar en el lugar exacto, no más allá, no más acá. Tenía que hacerse exactamente como Dios dijo, si no la relación entre Dios y el pueblo no funcionaría. Tenga eso en mente. Las leyes eran muchísimas, y los sacerdotes tenían que hacerlo a raja tabla. Exactamente como Dios había prescrito. Si es que quería el pueblo seguir en buena relación con Dios. Y los sacerdotes eran encargados de eso. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a volver a los versículos que leímos para que tengan un poco más de idea de lo que está diciendo aquí el escritor. El escritor en el versículo 11 nos deja saber entonces que la ley levítica o la ley mosaica era insuficiente. Ok, si usted puso atención al versículo 11 o si está leyendo ahora el versículo 11, usted se da cuenta que la ley de los levitas, la ley de Aarón, dice ahí, es insuficiente para conectarnos con Dios. No fue suficiente. Por eso luego en el versículo 13 y 14 se nos dice que este sacrificio, sacerdocio de la tribu de Leví, tuvo que ser cambiado a otro sacerdocio que era el de la tribu de ¿qué dice el texto? De Judá. De la tribu de Leví tuvo que cambiarse a la tribu de Judá el sacerdocio. Y este nuevo sacerdote en el versículo 15 dice, iba a ser un sacerdote distinto. Versículo 16 dice que este sacerdote tenía una vida indestructible. El versículo 17 que iba a ser sacerdote para siempre. Este sacerdote de la tribu de Judá era totalmente diferente a estos de la tribu de Leví. Si notan esto. Y el versículo 12 nos dice que habiendo cambiado el sacerdocio de Leví por el de Judá, era necesario ahora también cambiar la ley. Eso es clave entender esta mañana. Que yo sé que es bastante teoría por el momento. Y vamos a aplicar esto, pero tiene que tener en mente todo esto. Habiendo cambiado el sacerdocio de Leví, todas esas leyes mosaicas, todas esas leyes levíticas, todas esas leyes de los levitas, también tenían que cambiar porque era otro sacerdocio. No podían aplicarse las mismas leyes para conectarse con Dios. Las leyes mosaicas nos conectaban a Dios de cierta manera o a los israelitas. Pero viniendo Cristo de la tribu de Judá, en cambio estas leyes van a conectarnos de otra manera. Hay otras leyes totalmente para conectarse con Dios. Ahora, el escuchar todo esto hubiese sido blasfemia para un judío. Esto fue escrito a judíos. Esto era una blasfemia para los judíos. ¿Cómo es posible que Dios pueda cambiar ahora su palabra y decir, ahora no quiero sacerdotes de la tribu de Leví, ahora voy a coger a alguien de la tribu de Judá? Eso era inconcebible entender para un judío. Y encima de eso, ¿cómo podían entender que las leyes que se aplicaban en este con la tribu de Leví ahora habían cambiado para acá con las tribus de Judá? Era inconcebible, era blasfemia, era herejía para cualquier judío. Versículo 18 y 19. Miren, por favor, nos saltamos. No vamos a leer todo el texto, sino 18 y 19. Dice: queda pues abrogado el mandamiento, ojo con esto, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y da la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Noten, por favor, el escritor nos dice que como tenemos un mejor sacerdote, como tenemos un sacerdote que ya no es de la tribu de Leví, que es de la tribu de Judá, y como estas leyes ya han cambiado, ¿por qué cambiaron? Dice el versículo 18, porque eran ineficientes, eran débiles, no funcionaban, tuvimos que cambiar, tuvo Dios que cambiar. Entonces todas estas leyes mosaicas, y tenga esto en mente otra vez por favor, esto es clave entender, todas estas leyes mosaicas, todas estas leyes levíticas fueron, dice ahí, abrogadas, fueron canceladas, fueron abolidas, fueron destruidas, como usted quiera, ya no se aplican, ese es el punto. Ya no se aplican. ¿Por qué? El versículo 19, porque tenemos una nueva esperanza, tenemos una esperanza en el Señor Jesús. Por eso ustedes ya no vienen ahora y sacrifican aquí y me traen un buey gordo y bueno y me dicen, pastor, de sacrificando aquí en el altar. Porque las leyes cambiaron, porque Jesucristo fue sacrificado. Ahora, voy a parar aquí y me parece un momento perfecto y propicio para hablar de la ley. Aquí es donde tiene que despertarse. Vamos a hablar de la ley y quiero introducir tres términos que ustedes o los manejamos generalmente, pero quiero explorarlos un poco más y entender esto de la ley. ¿Okay? Yo sé que es una mañana fría y que tal vez ustedes están, no se acurruque al de al lado, sepárese para que no le dé calorcito y se apegue al de al lado. ¿Okay? Vamos a entrar con el primer término aquí y quiero que me escuche bien. Este lo han escuchado ustedes, el primer término es legalismo. Legalismo. A todos creo que nos han dicho en algún punto, eres muy legalista. O uno mismo ha pensado, oh, yo soy legalista. Legalismo, bíblicamente hablando, y escúcheme por favor, el legalismo, bíblicamente hablando, es el mal uso de la ley de Dios. ¿Ok? El mal uso de la ley de Dios, pervirtiendo los mandamientos que Dios ya nos ha dado. ¿Ok? Pervirtiendo los mandamientos que Dios ya nos ha dado. O elevando mis preferencias personales a normas divinas. ¿Sí está entendido? Pervertir la ley. Legalismo es pervertir la ley de Dios. Coger este libro, estas leyes que Dios nos ha dado y cambiarlas, ponerles algo más, quitar algo de aquí, algo que ya es dado. Pero también escoger mis preferencias personales y elevarlas como si fueran normas divinas. Ahora, déjenme darles un ejemplo. Los fariseos son clásicos para el legalismo. Los fariseos dicen, hay una ley, la ley es, santificarás el séptimo día, el día de reposo. Esa ley todavía se aplica, ¿no? Por eso están ustedes aquí. Es uno de los 10 mandamientos. Los fariseos dicen, ok, aquí hay una ley, esta ley es buena. Noten, por favor, la ley es buena. Porque tenemos que ir a la iglesia, tenemos que guardar el día de reposo. Ah, pero los fariseos dicen, pero pongámosle una cosa más. Entonces los fariseos decían, en el día de reposo no se puede caminar más de esta distancia, no se puede alzar más peso que esto, no se puede, qué sé yo, hacer esto, hacer el otro, hacer el otro. Noten que la ley era buena. La ley es buena, venir a la iglesia, ir el día de reposo, mantener el día de reposo, santificar el día de reposo, era algo bueno. Pero ¿qué hacen los fariseos? Cogen esa ley buena y la pervierten. Eso es lo que está pasando. Pero no solo legalismo es pervertir la ley que ya Dios nos ha dado, como dije, sino es elevar mis preferencias personales a lo que son las normas divinas. Digamos que a mí no me gusta el café. Y yo digo, o no me gustan los cumpleaños, celebrar los cumpleaños. O no me gusta el carnaval. O no me gusta celebrar el 14 de febrero, el día de San Valentín. Y yo digo, desde ahora en adelante, el que celebra estas cosas está pecando y se va al infierno. ¿Dónde dice eso en el texto? ¿Dónde dice eso en la Biblia? No es pecado, no dice en ningún lado. Usted está siendo legalista. Si quiere poner sus preferencias personales como el onceavo mandamiento, el doceavo mandamiento y cosas por el estilo, eso es ser legalista, porque no está en el texto. No me voy a inventar leyes y poner mis preferencias a la altura de las normas divinas. Ser legalista otra vez es pervertir las leyes que ya se nos ha dado o poner mis preferencias personales al nivel de Dios. Pero noten algo, porque esto va a ser súper relevante después. La ley no es mala, es la perversión de la ley lo que es malo. Por favor, y van a ver después. Ese es el legalista, ese es el legalismo. Quiero introducir este término, tal vez no lo han escuchado mucho. Esto yo escuchaba todo el tiempo cuando estudiaba teología. El segundo término es este, antinominianismo. Uy, esa es comida más sólida aquí para ustedes. Antinominianismo, nominianismo, si es que quiere escribirlo. Esta es una palabra aniñada. Es una palabra para aniñada para simplemente decir sin ley. Eso es todo. Sin ley. Creo que es latín. Anti, creo que es en contra o no. Y nomos es ley. Es contra ley, sin ley. Esa es la idea. Antinominianismo significa sin ley. Básicamente eso es lo que. Eso es lo que es. Este es el creyente que no tiene ley porque según él vive solo bajo la gracia. Este es el creyente. Y vamos a hablar de eso porque nos concierne mucho a nosotros después de esto. Este es el creyente que vive sin ley porque dice él, yo solo vivo bajo la gracia. Este individuo encuentra una excusa para todo basado en la gracia de Dios. Excusa su adulterio, excusa sus mentiras, su impuntualidad, sus palabras groseras. ¡Wow! Porque yo vivo bajo la gracia. Yo vivo sin ley. Este es el individuo que cree sincera y honestamente que es libre de hacer, decir y actuar como quiere, porque la gracia de Dios lo cubre todo. ¡Aleluya! El lema del antinominiano o el antinominianista, como quiera llamarlo, es no pasa nada gracias a la gracia. Ese es su lema, no pasa nada. Y voy a introducir el tercer término, es el conveniencismo. Conveniencismo, esta palabra no la pongan en Google, yo me la inventé, ¿ok? Conveniencismo, creo que por lo menos se entiende. Este es el creyente que cuando le conviene usa la ley de Dios, especialmente con los demás. Y cuando le conviene usa la gracia, especialmente con él mismo. Este es el creyente que dice a los demás, anda, llama a tu esposa, porque eso es lo que Dios quiere. Pero cuando él mismo le toca hacerlo, no lo hace. Y dice, bueno, Dios me perdona por esas fallas. Yo vivo bajo la gracia. Aleluya. Ahora, todos estos problemas, todas estas tres perversiones de la ley, todas estas tres maneras de ver diferente la ley, como quieran verlo, o más todavía, si es que hay, vienen o nacen como consecuencia. Y este es el primer punto mío. Estamos hablando de la ley. Todo esto, el legalismo, antinomianismo y conveniencismo, nace como consecuencia de no entender bien o valorar lo que Cristo hizo en la cruz para poder restablecer nuestra relación con Dios nuevamente. Y eso es por eso toca el libro de Hebreos. Cambió la tribu de Leví, cambió a la de Judá, hubo una nueva ley, Dios nos conectó con Él mismo a través del Señor Jesucristo. Y si usted no entiende bien esta conexión, estos cambios de la tribu de Leví a Judá y las nuevas leyes, va a caer en alguna de estas tres cosas. Ese es mi punto. Ahora voy a hablar un poco más directamente de cada uno de ellos. El legalista dice, si tan solo hago esto o el otro, este legalista. Okay. Y si se siente incómodo, usted es legalista. Si es que le hace como que, sí. El legalista dice, si tan solo hago esto o el otro, mi relación con Dios va a ser mejor. Dios me va a amar más. Voy a estar más cerca de Dios. Le voy a agradar más a Dios. Si tan solo dejo esto, si tan solo quito esto, si tan solo adhiero esto a mi vida, yo sé que Dios me va a amar más. Ese es el legalista. Si dejo de tomar café, si dejo de celebrar cumpleaños, o si dejo de hacer esto, Dios me va a amar más. Él no entiende completamente que Jesús ya lo ha pagado todo. Ese es el problema del legalista. Él no entiende que Jesús ya lo ha pagado todo. Y que lo único que saca con sus legalismos es ofender a Dios porque está menospreciando el trabajo de Cristo en la cruz. Es lo que está haciendo. Está diciendo, mi trabajo es mejor que el de Cristo en la cruz. Si yo puedo adherir algo a esto, Dios me va a dar más. Por lo tanto, el trabajo que Cristo hizo en la cruz no es tan importante como el trabajo que yo estoy haciendo. Cristo lo hizo todo. Y no hay nada más, y escúcheme bien, si usted es legalista o tiene esa tendencia, y todos la tenemos, okay, esto no es enfocado a tal o a tal o a tal. Todos la tenemos. Cristo lo hizo todo. Y no hay nada que ahora yo pueda hacer para acercarme más a Dios. Nada. nada. Absolutamente nada. Cristo lo hizo todo en la cruz. No hay nada que yo pueda hacer para acercarme más a Dios. Cristo me ha dejado lo más cerca de Dios de lo que humanamente puedo estar cerca de Dios. No puedo estar más cerca de Él. Y eso es gracias al Señor Jesucristo en la cruz. Cristo me ha dejado lo más cerca de Dios de lo que humanamente es posible. Si yo he puesto mi fe en el Señor Jesús, no puedo estar más cerca de Dios. Al morir en la cruz, Él me dio acceso directo a Dios. Me dio acceso directo al cielo y a todas las riquezas que ahí hay. Me dio acceso directo a su amor, a su perdón. No puedo estar más cerca del Señor Jesús, más cerca de Dios, de lo que hoy estoy en mi vida si tengo mi fe puesta en el Señor Jesús. Y si pienso que con mis legalismos, es decir, pervirtiendo la ley encima de eso, noten lo absurdo del legalista. Si pienso que con mis legalismos, es decir, pervirtiendo la ley de Dios, le voy a agradar más a Dios o estar más cerca de Él, estoy completamente equivocado. Eso es blasfemia. Eso es lo que es. Gracias a que he puesto mi fe en Cristo Jesús, Dios ya no puede amarme más de lo que me ama ahora. Uy, usted va a estar, oh, es exactamente así. Gracias a que mi fe está en el Señor Jesús, Dios no puede. Hay cosas que Dios no puede hacer, ¿no? Dios no puede morir. Dios no puede pecar. Y Dios no puede amarme más de lo que hoy me ama a mí, porque he puesto la fe en el Señor Jesús. No le puedo caer mejor a Dios de lo que le caigo hoy aquí. Tal vez no le caiga bien a usted, pero con Dios no es un problema. Le caigo muy bien a Dios y me ama sobre todas las cosas. Así que al final, el legalista es un ignorante arrogante. Eso es lo que es. Es un ignorante y un arrogante que cree que con todos sus legalismos puede añadir algo más al trabajo que Cristo ya hizo en la cruz. Absurdo. Ese es el problema del legalismo. Antinominiano. Vamos a hablar de este caballero. El antinominiano obviamente es aquel que vive sin ley. Y esta manera de pensar, hermanos, y esta manera de pensar se ha incrementado en los últimos años. ¿Saben dónde más? En la iglesia luterana. En la iglesia luterana. Después de este segundo punto que yo hablo aquí, yo estoy seguro que algunos de ustedes van a estar, uy, el pastor no es muy luterano ya o cosas por el estilo. No, soy tan luterano como podría serlo cualquiera. Pero muchas de las personas que estamos sentadas ahí hemos caído en el antinominianismo, sin ley. ¿Por qué? Porque según nosotros vivimos bajo la gracia. Ahora déjeme explicarle un poco más de eso. El problema con el antinominiano es que vive autoengañándose. Vive autoengañándose. Creyendo que vivir una vida bajo la gracia. Y escúcheme bien, ustedes luteranos. El antinominiano cree que vivir una vida bajo la gracia y ya no bajo la ley. Vivir una vida bajo la gracia y ya no bajo la ley es vivir una vida sin ley. Es bien interesante. Eso es lo que hace el antinominiano. Y yo no sé quién nos enseñó. Yo no sé cómo es que logró entrar esto a la iglesia luterana. Yo no sé cuándo pasó. Pero ese es el pensamiento que ahora está dentro de la iglesia. Y no solo aquí, no estoy hablando de esta iglesia, a nivel mundial. Esa es la verdad. Y hermano, hágase un favor. Y yo también, ¿ok? Solo hay que pensar por unos 3 segundos. Algunos de ustedes tal vez por 5. Pero por 3 segundos. Para darse cuenta. Y escúcheme. Y estoy casi cada semana hablo con alguien de esos. Para darse cuenta. Que si cumplir la ley de Dios me hace legalista. Como dice el antinominiano. Porque él vive bajo la gracia. Si cumplir la ley me hace legalista. Entonces Jesús fue el hombre más legalista de todos. Porque la cumplió toda. Cumplir la ley no me hace legalista. Me hace de hecho más como Jesús. Vamos a hablar de eso un ratito más. Si cumplir la ley me hace legalista, entonces Jesús fue el más legalista de todos. Pero otro más. Y hay que pensar por 3 segundos más aquí. Para darse cuenta. Que si vivir en gracia es vivir sin ley. Si vivir en gracia es vivir sin ley, entonces la mitad de la Biblia no vale para nada porque hay un mundo de reglas que cumplir ahí. Pero el antinominiano no entiende esto. Él solo vive bajo la gracia. No pasa nada gracias a la gracia. Este es el antinominiano. Desprecia todo lo que es la ley. Peca y dice, no pasa nada, vivo bajo la gracia. Es irresponsable, no pasa nada, vivo bajo la gracia. Antinominiano. ¿Pero por qué piensa así el antinominiano? Y aquí volvemos a Hebreos otra vez. ¿Por qué piensa así el antinominiano? Porque según él, en la cruz, Cristo abolió, destruyó, abrogó todas las leyes. Y por lo tanto ahora vivimos sin ley que nos condene por nuestros actos. Así piensa el antinominiano. Cuando Cristo murió en la cruz, acabó y canceló con todas, abrogó, destruyó todas las leyes. Todas, la palabra que habla aquí es todas las leyes. Por lo tanto, ya no hay ley que me condene. Pero pensar así no es vivir en gracia. Yo lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir aquí. No es vivir en gracia pensar así. De hecho, es una desgracia. Eso es lo que es. Porque si vivir sin ley es vivir en la gracia, entonces estamos viviendo en anarquía. Eso es lo que es anarquía, ¿no? Sin ley. Esa es la idea, anarquía espiritual. Vivir bajo la gracia, hermano, no es vivir sin ley. Ahora, ustedes aquí los que son más luteranos, aquí es cuando ustedes se están sintiendo incómodos. Cuando ustedes como que se retuercen y dicen, este está trayendo una nueva doctrina. Antes de que me critique usted que se cree más luterano, hágase un favor usted mismo y a mí también. Léase las confesiones luteranas, especialmente la confesión de Habsburgo, Catecismo Mayor y Menor de Lutero. Hágase un favor, lea el comentario de Lutero a la iglesia de Gálatas. Léalo. Y luego venga y conversemos. Y ahí sí me digo, usted no es luterano, pastor, ¿ok? Lo que Cristo abrogó, escúcheme bien, lo que Cristo abrogó, destruyó o abolió en la cruz no es toda la ley. No es toda la ley. Cuidado con pensar así. Sino solo la ley mosaica. Ahí sí puede decir toda la ley mosaica. Toda la levítica. Eso sí puede decir ahí todo. Pero lo que abolió ahí no es toda la ley. Sino solo la ley mosaica. La ley levítica correspondiente a la salvación. A cómo nos conectamos. Estamos con Dios. Eso es lo que se abolió en la cruz. Por favor. Las demás leyes todavía se aplican. Todas las demás leyes todavía se aplican. Y aquí es donde ustedes otra vez se vuelven más incómodos. Las demás leyes todavía se aplican. Pero se aplican, y escúcheme bien, no para conectarme con Dios, porque eso ya lo hizo Cristo, sino para conectarme mejor con mi prójimo. Ese es otro asunto. Es un asunto muy diferente. La ley que ya no se aplica es la mosaica y levítica para conectarme con Dios. ¿Por qué? Porque ahora la nueva ley dice, mientras tengo fe en el Señor Jesús, sigo conectado con Dios. Pero la ley que ahora sí se aplica es la ley de amar a mi prójimo como a mí mismo, por ejemplo. Y vamos a hablar de eso en un momento. Cumplir las leyes que quedan no me vuelve legalista. Ojo con eso. Los antinominianos ven que alguien cumple la ley por ahí, que alguien hace esto y el otro, y el antinominiano dice rapidito, ¡ah, legalista! ¡Eres un legalista! Cumplir la ley no me hace legalista. Lo que me hace legalista es pervertir la ley. Ese es otro asunto. La ley no es mala. La ley es buena. La Biblia nunca dice que la ley es mala. Tengan eso en cuenta, por favor. Ahora usted dice, como buen luterano también dice, a ver, capítulo y versículo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Ok, aquí le doy. Primera de Pedro 3.1. Primera de Pedro 3.1. ¿Qué es lo que dice? Asimismo vosotras, estas las mujeres hasta se han memorizado. Asimismo vosotras, dice Pedro, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esto es un mandato, esto es una orden. ¿Es ley o gracia? Ahí, por supuesto. Lo que no le gusta escuchar a ninguna esposa, pues, es ley. Y tiene que hacerlo. Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras esposas. Es un mandato, es una orden. ¿Ley o gracia? Es ley. Santiago 4:11, no murmuréis los unos de los otros. Mandato y es una orden. ¿Ley o gracia? Es ley. Ahora usted dice, esos discípulos, esos apóstoles son unos legalistas. Ni me he dado cuenta, pero han sido legalistas. Déjeme nombrarle otro caballero aquí. Lucas 14:33. Cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es condicional. El nombre de este caballero es del Señor Jesús. La ley condiciona. Esto es ley, no es gracia. Y ustedes leyeron Mateo, que 18 creo que fue la lectura, o 15 o 18 creo que fue, cuando dice, si alguien peca en contra de ti, ¿qué dice? En gracia espera que él venga a disculparse contigo. Tú levántate y anda, has de ver lo que hizo mal el hermano. ¿Es ley o gracia? Ley, tienes que hacerlo. Así que la ley no es mala, es buena y nos ayuda mucho. Pero noten, por favor, nos ayuda mucho no a relacionarme con Dios, porque eso ya lo hizo Cristo. Me ayuda mucho a relacionarme con mi prójimo. Es muy diferente, muy diferente. Y el momento en que usted cambia esos dos, ¡vum!, se vuelve legalista. ¿Por qué? Porque dice, mientras hago esto, Dios me ama más. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Son totalmente opuestos. Si hoy, por ejemplo, les doy un ejemplo. Si hoy, por ejemplo, soy un buen padre y soy un buen esposo, eso, escúcheme bien, si hoy soy un buen padre y un buen esposo, eso no me acerca más a Dios el día de hoy de lo que estuve ayer. No me acerca más a Dios. Ayer tuve fe, hoy día tengo fe y no puedo estar más cerca de Dios de lo que ya estoy. Por otro lado, igual, si hoy yo soy un mal padre y hoy yo soy un mal esposo, eso no me aleja de Dios. Esa conexión no tiene nada que ver con lo que hizo Cristo en la cruz. Me aleja, claro, de mi esposa. Me aleja, claro, de mis hijos. Pero mi fe me mantiene seguro en el Señor. Esa es la diferencia. Así que el antinominiano no puede distinguir entre estas leyes que se han abolido y las que todavía quedan. Para él, toda la ley fue cancelada. Así que, me importa si soy un buen padre o no. Cristo murió en la cruz. Soy perdonado gracias a la gracia. No importa. Él sigue viviendo irresponsablemente, causando dolor al prójimo con lo que hace, porque dice, no pasa nada, gracias a la gracia. Y vamos con el último, conveniencismo. Este, como dije antes, es el creyente que cuando le conviene usa la ley con los demás. Pero cuando no le conviene, no la usa. Y cuando usa la gracia, la usa para él mismo. Tristemente, y les digo aquí, y les doy la cara, tristemente, esto es lo que muchos de los pastores hacemos. Con ustedes, las ovejas. Cuando es ley o cuando tiene que ser así, les decimos, tiene que ser así. Pum, 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 pum. Ah, pero cuando me toca a mí, digo, no, yo vivo en la gracia. Yo me voy a dar gracia hoy día. Es lamentable, pero es así. Y me disculpo. Y lo saco de aquí al pastor Santiago. No estoy hablando de él, estoy hablando de mí y de cualquier otro pastor. Lo digo claro. Lo digo claramente. De esto, claro, ni siquiera tendríamos que hablar mucho, excepto para decir que utilizar la ley y la gracia a conveniencia propia es hipocresía, y a Dios no le gustan los hipócritas. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Y eso no pasa solo con los pastores, dicho sea de paso, con muchas personas también, y por eso lo menciono. La ley del Señor es para todos. La ley del Señor es para todos y la gracia también. Y cada una de esas se debe utilizar de acuerdo a su contexto correspondiente, por supuesto, y de acuerdo a su propósito. Así que llegamos al fin de esta primera parte. ¿Qué eres tú? Pregúntate. ¿Legalista, antinominiano o conveniencista, si es que existe esa palabra? Algunos somos los tres en diferentes etapas de nuestra vida. Algunos, de acuerdo a nuestro carácter, tendemos a ir más uno o a otro. Lo que quiera que seas tú, recuerda esto, hay que mantener el balance. Esta es la clave para todo, mantén el balance. Hay que saber diferenciar bien entre el trabajo que Cristo ya hizo en la cruz, con el cual no tenemos nada que ver. Diferenciar entre eso y diferenciar con la responsabilidad que sí tengo en este mundo, con un ser humano, con mi prójimo, sea mi esposa, sea mi hijo, sea mi padre, sea quien quiera que sea. Son dos cosas totalmente diferentes. No crucen estos dos lados. Porque ahí se daña todo. La ley. Hemos profundizado un poco más. Les he dado un mundo de cosas para poder masticar más. Es comida sólida. Sólida. Ya no es leche. Piensen en eso. Y después me vienen y me critican. Me dicen, estuvo mal. No es luterano. O como quiera. Pero hablamos después. Vamos a ir al segundo tema. No me queda mucho tiempo y vamos a ir corriendo en esto de aquí. Número 2, vamos a hablar de la intercesión. Versículos 23 y 24. Versículos 23 y 24. Estamos en Hebreos capítulo 7, 23 y 24. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 24. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Noten otra vez que en estos versículos el escritor otra vez nos recuerda la importancia y la superioridad de Cristo a cualquier otro sacerdote. Los sacerdotes anteriores, dice el 23, todos murieron, por tanto deberían ser cambiados. Ah, pero este nuevo, este de la tribu de Judá, no cambia, es inmutable, dice el escritor. Un sacerdote que va a permanecer para siempre porque no puede morir. Versículo 26 dice que este sacerdote es perfecto, lo cual no sucedía con los anteriores. Es santo, es inocente, es sin mancha. Y el versículo 26 dice algo increíble. Dice, y este sacerdote es más sublime que los mismos cielos. Increíble. Increíble. Es más sublime que los mismos cielos. Y según el versículo 27, Jesús es también mucho mejor que los otros sacerdotes porque se ofreció a sí mismo, que es obviamente un mejor sacrificio que los otros hacían en el altar. Así que los sacerdotes del Antiguo Testamento, todos juntos, no pueden ni empezar a compararse con este nuevo sacerdote de la tribu de Judá. No tienen comparación. Versículo 25, miren otra vez el versículo 25, y ahí viene esta parte de aquí. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, este es el Señor Jesús, el nuevo sacerdote, por lo cual Él también, o el Señor Jesús, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para, ¿qué dice ese texto? Interceder por ellos. Este versículo es fascinante, realmente es fascinante. Porque nos dice que Jesús no ha dejado de ser nuestro sumo sacerdote, ¿sí notan eso? Jesús no ha dejado de ser nuestro sumo sacerdote. Él sigue intercediendo por nosotros y no solo hoy, sino perpetuamente. Perpetuamente. Voy a hacerles abrir en Romanos. No vamos a volver a Hebreos. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Vamos a ver la misma idea. Romanos capítulo 8, versículo 34. Volvemos un poco al libro de Romanos, unas hojas atrás, capítulo 8, versículo 34. Romanos 8:34 dice lo siguiente, y Pablo empieza con esta pregunta, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y miren esta última parte, el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice ahí? Intercede por nosotros. ¿Saben qué nos enseña esto? Mientras estaba leyendo esto, me vino este pensamiento, ¿no? Esto nos enseña que Jesús todavía piensa en ti y piensa en mí. Esa es la idea. Jesús todavía piensa en ti y piensa en mí. Y no solamente eso, sino que intercede continuamente por nosotros. En el cielo, entonces, Jesús no está sentado en una hamaca tomándose una limonada, disfrutando la eternidad como si fueran vacaciones. Esa no es la idea de lo que está pasando aquí. Más bien el opuesto. Jesús está intercediendo por nosotros continuamente todos los días. Supongo que usted, igual que yo, o no sé si yo soy raro, no sé, pero igual que yo, tal vez tiene estas cosas magnéticas que se ponen en la refri, ¿no?, para recordar a alguien, o tiene un retrato de alguien para recordar a esa persona, los hijos, familiares, misioneros, yo qué sé. Y cuando pasamos por ahí, decimos una oración rápida o en la noche oramos por esa persona que está afuera. Así que cogemos el mismo ejemplo, podríamos decir, ¿sabe qué? El Señor Jesús tiene su retrato en el cielo. Y Él ora, Él intercede por usted. Usted no se da cuenta, pero muchas de las cosas que usted encara y muchas de las cosas que usted, de las cuales usted sale triunfante, son debido a las oraciones del Señor Jesús. Esa es la verdad. Y Él intercede continuamente y todos los días. Todos los días. Primero la ley, segundo la intercesión. Y vamos finalmente al sacerdocio. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero, es una frase también luterana, nació en la Reforma, pero es bíblica. Me refiero al sacerdocio de todos los santos. al sacerdocio de todos los santos. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, significa que usted es un sacerdote o una sacerdotisa del mismo Dios. Usted pensará y dirá, uy, eso es blasfemia, pastor, eso es herejía, ni diga esas cosas. ¿Cómo vamos a ser sacerdotes? La Iglesia Católica se ha cogido esta idea solo para unos escogidos, solo para los curas. Pero la Biblia la aplica a todo el mundo que cree en el Señor Jesús. Si usted cree y tiene una fe en el Señor Jesús, usted es un sacerdote aquí sentado, usted es una sacerdotisa aquí hoy. Esa es la verdad. Y esta no es una idea nueva. En Éxodo 19:6, por ejemplo, Dios le promete a su pueblo y dice, ustedes un día van a ser un reino de sacerdotes. Es lo que les dice. Apocalipsis 1:5-6 dice, Jesucristo es el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, que nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Y esta sí les voy a hacer abrir. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2. Ya estamos por terminar, no se preocupen. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a enfocarnos en el versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Nuevo Testamento y un poco más adelante de Romanos también. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Pedro dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y, ¿cuál es otra palabra? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Se nota? Si usted es sacerdote y usted es sacerdotisa aquí sentado, y no me estoy inventando yo. ¿Cuándo fue usted hecho sacerdote? ¿Cuándo fue usted ordenado como sacerdote? El momento en que usted puso su fe en el Señor Jesús. Cuando Cristo murió en la cruz, Él nos trajo muchos beneficios, hermano. Y uno de los beneficios más grandes que nos trajo fue ese, el poder ser sacerdote de Dios. Ahora, ¿por qué soy sacerdote? Podría haberme hecho cualquier otra cosa y decidí hacerme sacerdote. ¿Ya? Le voy a dar dos razones, hay muchas más. Solamente dos razones porque ya se me acaba el tiempo. Número uno, usted ha sido hecho sacerdote para ya no tener que ir a Dios mediante ningún otro intermediario. Usted tiene acceso directo, ¡pum!, a Dios. Ya no necesita intermediarios. Ya no necesita la Virgen María. Ya no la necesita la churona. Ni ningún santo con churos o sin churos. No necesita a nadie. Usted tiene acceso directo a Dios porque Jesús abrió el camino. Porque usted hoy es sacerdote. Acceso directo. Hay muchas personas que vienen y dicen, oiga, pastor, usted ore porque el Señor escucha sus oraciones. ¿Quién sabe la señora si yo estoy bien en mi vida con el Señor o no? Tal vez estoy mal. Pero usted tiene toda la autoridad como yo porque usted también es sacerdote y sacerdotisa. Póngase en sus rodillas y póngase a orar. Y Dios le escucha también como escucharía a mí o le escucharía al Señor Jesús. Porque tenemos acceso directo a Dios. Acceso directo a Dios. Segundo, ¿por qué es que nos hace sacerdotes? Porque como sacerdotes tenemos la responsabilidad ya no de ofrecer sacrificios para el perdón de nuestros pecados. Por supuesto que no. Pero sí notaron en Primera de Pedro que dice que somos sacerdotes, pero también para dar sacrificios espirituales. Es lo que dice, ¿no? Dar sacrificios espirituales. Cuando usted en la mañana se levanta a trabajar y se encomienda a Dios y dice, Señor, bendice mi trabajo, bendice mientras salgo y estoy fuera y cuando regreso a mi casa. Cuando usted sale de su trabajo en la mañana y se encomienda a Dios, entonces está ofreciendo todo su día como un sacrificio a Dios. Es lo que usted está haciendo. Exactamente lo que está haciendo. Todo lo que haga ese día como amigo, como profesor, como trabajador, como padre, se vuelve un sacrificio a Dios porque usted es ahora un sacerdote. Es ahora un sacerdote. Por supuesto, algunos de nuestros sacrificios durante el día son buenos. Otros sacrificios son más o menos. Y otros son malos. Bien malos. Eso me pasa cuando manejo. Ya se me pone alguien al frente. Alguien como el justo se me mete ahí al frente. Ya me hace pecar. Y ese sacrificio no es bueno. No es bueno. Pero adivinen qué. Eso no rompe mi relación con Dios. Sigo siendo perdonado. Y si el justo se me mete al frente y me choco con el justo y me muero, me voy al cielo. Aunque haya dicho este gringo loco que me ponía al frente. Eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Así que siempre Dios nos da una nueva oportunidad cada día para venir trayendo nuevos sacrificios, pero no para ganarme mi salvación. Eso fue ganado mucho antes por Cristo. Parafraseando a Martín Lutero, el hermano Martín, siempre es clásico para esto. El hermano Martín dice: cada zapatero puede ser un sacerdote de Dios sin dejar su horma mientras ejerce su sacerdocio. Amén, Martín. Exactamente. Cada zapatero puede ser un sacerdote de Dios sin dejar su horma mientras ejerce su sacerdocio. Es decir, todo lo que hacemos todos los días, todo el día, es su ofrenda a Dios. Como sacerdote usted lo presenta esa ofrenda a Dios. Esto debería cambiar totalmente su forma de pensar en cuanto al trabajo. ¿Sí o no? Mañana cuando se vaya a trabajar, piense que todo lo que le ofrece es realmente una ofrenda sacerdotal al Señor y trate de hacerlo lo mejor. No para ganarse el cielo, sino porque ya tiene el cielo ganado. Eso es muy diferente. He puesto un banquete de comida sólida para ustedes esta mañana. Espero que tengan harto que digerir y harto que masticar. Bastante, hemos pasado de la leche y hemos puesto mucho frente a ustedes. Es su responsabilidad seguir masticando y seguir pensando. ¿Tiene preguntas? Después podemos conversar sin ningún problema. Vamos a levantarnos y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tu palabra es un recurso inagotable de sabiduría. Y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces lo vemos con un libro aburrido, viejo, que no sirve para nada. Pero cuando nos tomamos unos minutos para profundizar mejor, sabemos que en realidad nunca vamos a acabar de estudiarlo ni comprenderlo. Es tu llamado, y tú lo has dicho. Somos niños y siempre andamos tomando leche. Es hora de comenzar a comer cosas sólidas. Y eso es lo que queremos, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes a masticar, a digerir bien y a poner todos estos principios en práctica en nuestra vida. Te damos gracias por lo que Jesús ha hecho y porque el cristianismo no significa solamente creer en Jesús, eso solo es el comienzo, sino hay una vida entera por descubrir, una vida entera por disfrutar. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.